Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Un hombre estudioso de la ley de Moisés, experto en la Sagrada Escritura, se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Y por qué le pregunta esto si se supone que él es un hombre pues muy instruido? Porque en el judaísmo había dos tendencias: una, multiplicar sin fin los mandamientos y preceptos de la ley, siendo más y más preceptos, más y más preceptos. El Señor, como sabemos, se revela contra esa manera y les dice que pues multiplican las obligaciones hasta detalles ya ridículos. Por ejemplo, para comer, pues tenían que lavarse las manos hasta el codo y tenían que lavar de una manera especial todos los instrumentos que se usaban para comer. Hasta el mínimo detalle de la vida tenía que estar perfectamente organizado. Había quien contaba 365 preceptos, uno por cada día del año, y otros contaban 613 preceptos, incluso algunos más. 600, vamos a aprendernos 600 cosas que tenemos que hacer para cumplir la ley. Era, por lo tanto, una realidad asfixiante, un conjunto de normas. Y otros simplemente se quedaban con los mandamientos que aparecían en el Éxodo y en el Deuteronomio, los mandamientos que venían en las tablas que Moisés había recibido de Dios en el monte de Sinaí, esas tablas de piedra donde estaban grabados los 10 mandamientos. Y este escriba, este doctor de la ley, pues le dice: a ver, dinos cuál es el primero, cuál es el más importante de todos. Y Jesús le responde con estas palabras del Deuteronomio, y que lo primero que dice el Deuteronomio es: escucha, Israel. O sea, te voy a poner el requisito de que escuches lo que te voy a decir, de que no solo las oigas, porque si oyes nada más, pues va a rebotar la onda sonora en tu tímpano. Escúchalas, o sea, hazlas tuyas, guárdalas en tu corazón. Escucha lo que te voy a decir, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Estas palabras del Deuteronomio, de ese libro del Antiguo Testamento, son consideradas como el credo del pueblo judío. Ellos pues no han formulado como la Iglesia Católica un credo, pero son unas palabras que tenían que meditar constantemente los judíos. Tienen, por lo tanto, más de 3.000 años que fueron anunciadas, y después de 3.000 años se nos han olvidado, y quizá haya mucha gente que ni siquiera sepa qué es lo que realmente tenemos que hacer en este mundo, para qué venimos aquí. Pues para amar a Dios, no, un poquito, sino con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas. Ese es el primer mandamiento, el proyecto de Dios para nosotros. Y por lo tanto, yo tendría que preguntarme si esa es una idea, como le gustaba decir a San José María, una idea madre, que es una madre, pues la madre es la que da a luz a muchas otras criaturas de su misma naturaleza. Tú tienes esta idea madre perfectamente grabada, de las que se desprendan de aquí, pues van a ser consecuencia de este primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Y cuál es la idea madre? Pues que tengo que amar a Dios con todo, no con parte, no el 80%, el 50%, no, todo el corazón. No solo todo el corazón, sino toda la mente, y todas las fuerzas, y todo el alma. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que el amor a Dios tiene que estar antes que cualquier otro amor. Por ejemplo, a lo mejor ustedes pues, aman mucho a sus hijos, ¿no? Tienen que amar más a Dios que a sus hijos. O a su madre, ¿no? Creo que pues, pasamos los difuntos, pues nos acordamos de nuestras madres difuntas. O a lo mejor ustedes todavía tienen a sus madres con ustedes, pero decir es que tienes que amar más a Dios que lo que amas a tu madre, o lo que amas a tu esposa. Y que incluso lo que te amas a ti, o sea, tu misma vida. ¿Y eso qué significa? Pues significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, que yo debo estar dispuesto a dar incluso mi vida antes que negar a Dios o que ofender a Dios. En definitiva, antes que cometer un pecado mortal. Porque lo que me rige es precisamente el mandamiento principal. Para eso he sido creado, para eso estoy en el mundo. Y después tiene también como consecuencia decir, las cosas de Dios son primero. Siempre son primero las cosas de Dios. Diga que en la vida hay cosas urgentes y cosas importantes. Las urgentes, bueno, tenemos que hacerlas rápido, rápido, rápido. No sé, es urgente que llegue yo pronto al trabajo, porque si no me quitan el sueldo. Pues una cosa urgente, pero importante, importante. ¿No? Las cosas importantes pues son las que a lo mejor no se resuelven rápidamente, pero sí son las que tenemos siempre en la cabeza. Esto es lo importante. Esto es lo que tiene que ser. Que si hemos oído aquella historia, pues que es muy sencilla, pero por otra parte creo que nos puede ayudar, ¿no? De una especie como de ejercicio que se hace en algunas escuelas, en algunas universidades, que llega el profesor y les dice, miren, aquí tengo una copa de vidrio y aquí tengo todas estas cosas que ven alrededor. Y les dice, lo primero que voy a meter son las piedras grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya no cabe ninguna más, ya todo, se llenó la copa con las piedras. Y les pregunta, ¿ya está llena la copa? Y dice, sí, pues ya está llena. Entonces saca grava y echa la grava y mueve el vaso y la grava pues, se va acomodando entre las piedras. Se llena de grava y luego les pregunta, ¿y ya ahora ya está llena la copa? Pues sí, ya está llena, ya pues tiene las piedras, tiene la grava. No, dice, todavía no. Ahora saca la arenilla fina, la echa, y ya la arenita también se va acomodando entre los espacios vacíos hasta que ya se pone repleta la copa. Y luego digo, ahora sí ya está llena, y le dice, pues sí, ya está llena, ya no cabe nada. Dice, no, fíjense ustedes. Agarra agua, le echa agua en la copa y todavía pues la llena con agua. Y pues ahora sí ya está llena. ¿Y qué quiere decir esta pequeña historia? Pues lo que quiere decir es que si yo lo hiciera al revés, si yo echo primero el agua y luego meto una piedra, pues lógicamente se desborda el agua, ya se tira. Y si luego echo la arena, pues sigue tirando. Pero si pongo primero lo más importante, si pongo primero las piedrotas, pues ya aquello le van a caber más cosas y más cosas. Por ejemplo, la copa, pues es como mi día, ¿no? y las piedras y la grava y la arena y el agua son las cosas que tengo que hacer. Y dice, por ejemplo, tú primero haz las importantes, las concretamente las cosas que se refieren a Dios. Después, pues las que sigan en orden de importancia. Y así hasta que tu día esté colmado. Porque si empiezas al revés, las cosas importantes no te van a caber. ¿Y cuáles son las cosas importantes? Pues las que se refieren a Dios. Alguna vez digo, por ejemplo, no tuve tiempo de ir a misa el domingo. ¿Cómo que no tuviste tiempo? Pues no, es que hiciste otras muchas cosas que no deberías haber hecho. Es que tienes que meter primero la piedra grande. Si te da tiempo de hacer las demás cosas, pues hazlas. Pero ya metiste las grandes, las importantes. O también puede decir, pues yo estoy muy ocupado y no pude, oye, no pude rezar porque estoy muy ocupado. No, es que no amas a Dios sobre todas las cosas. Es que si realmente fuera lo más importante, pues hubieras sacado el tiempo para hacer aquello. Y entonces decimos, pues sí, voy a tratar de ser sincero, no voy a tratar de engañar a mí mismo, sino voy a decir, pues, Señor, no eres lo más importante. No es mi prioridad en la vida. Dios no es mi prioridad. ¿Y entonces qué es tu prioridad? Pues a lo mejor alguien puede decir, pues yo mismo, mis propias comodidades, mis placeres. No, es que no puede ser tu prioridad, porque no fuiste creado para ti mismo, sino que fuiste creado para Dios, para amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? ¿Qué está pasando, eh? ¿Quién está ahí hablando?
Es una visita.
¿Una qué?
Una visita.
Bueno, lo que se demuestra, por lo tanto, en el experimento es que no tengamos falta de orden. ¿Sí? Orden, orden. Primero las cosas. Y pueden decir, ¿cómo puedo hacer que crezca mi amor a Dios? Pues tenemos que decir, mira, tus pensamientos, empieza con tus pensamientos. Decía San José María, amar es no albergar más que un solo pensamiento. Tengo que decir, ¿en qué estás pensando? Porque lo que tú estás pensando es lo que tiene tu corazón. Si estás pensando en cosas de tu orgullo, de tu coraje, de tu lujuria, de tu comodidad, pues eso tienes en el corazón. Hay que purificar el corazón. Por lo tanto, intenta tus pensamientos. Y ahorita pues podemos nosotros a lo mejor preguntarnos ¿en qué he pensado? ¿Qué es lo que he estado pensando todo el día de hoy? Pues ustedes, la verdad, pues seguramente pensaron en Dios, porque por eso están aquí, porque pensaron en llenarse más de Dios, en tratar más a Dios, en conocer más a Dios. Ahorita pues en adorar a Dios en el Santísimo Sacramento, decir, bueno, qué bueno, porque lo que tú tienes en tu corazón es como una olla, ¿no?, de la cocina. Y si yo entro a la cocina y digo, pues huele a frijoles. ¿Por qué? Pues porque en la olla se están cociendo, hirviendo los frijoles. Y entonces eso es lo que sale. Y digo, en mi pensamiento es como el olor. Y lo que tengo en el fondo de mi corazón, pues es lo que se está cocinando. Y digo, bueno, a ver, ¿cuánto he pensado en Dios hoy? A San José María también le gustaba decir, procura que el último pensamiento y el primer pensamiento de cada día sean para Dios. El último pensamiento. Cuando ya estoy acostado y me voy a dormir, pues duérmete pensando en Dios. Y cuando te despiertes en la mañana, hay mucha gente que lo primero que hace en la mañana es ver su teléfono celular. No, antes piensa en Dios, pon tu cabeza en Él, sigue conversando con Él. Eso es lo importante de tu vida. Y puedes decir, pues ya tengo, no sé, 20 años en este movimiento apostólico, en los adoradores o en el grupo del Sagrado Corazón. Y había que preguntar, oye, en estos 20 años, ¿Has crecido en tu amor a Dios? ¿Tienes más amor a Dios? ¿Te acuerdas más de Dios? ¿Eres más amigo de Dios? Lo tienes siempre en tu corazón y en tu cabeza. Porque, lógicamente, pues el amor es una realidad viva, ¿no? Y por lo tanto, las cosas vivas tienen que crecer, porque si no, decrecen. Si una plantita no crece, pues, se va a empezar a poner mustia. Y la vida espiritual, pues, es algo que no tiene límite, que siempre puede crecer. Tengo que decir, bueno, tu primer pensamiento, sigue pensando en Dios, sigue conversando con Él. Dios está en tu interior, no le robes espacios, no te pongas a perder el tiempo, porque es con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Una santa que se llama Santa Teresita del Niño Jesús estaba en su convento, un convento de clausura, pues en lo que están, rezan muchas horas al día y tiene un momento que es como de recreo, ¿no? Y ahí en ese rato hicieron un juego que era hacer unos papelitos y ponerlos en una caja y decirle lo que le salga a cada una del papelito es lo que tiene que hacer. Es como el mensaje que vamos a querer que Dios le dé a esa persona. Y entonces pues fueron sacando sus papelitos cada una y leía lo que decía el papelito. Y cuando ella sacó su papelito, pues se puso roja, se puso colorada. Y le preguntaron, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pusiste así? Y dijo, pues es que eso es lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Lo que me salió en este papelito le estaba pidiendo a Dios. Y el papelito decía que en cualquier momento del día, cuando te pregunten qué estás haciendo, puedas contestar, estoy amando a Dios. Porque pues Dios vive dentro de mí, lo puedo estar amando, puedo estar creciendo en ese amor, en esa comunicación, en esa unión, es lo que tengo que tener en la cabeza. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues mi cabeza va a estar llena cuando vengan malos pensamientos o mis pensamientos egoístas, pues no les voy a dar entrada, ya está mi cabeza con lo que tiene que tener, ¿no? Con la realidad de Dios. Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y después decimos, ¿y cómo lo puedo concretar ese amor a Dios? Bueno, pues hay dos maneras. En primer lugar, sabiendo que Dios se nos revela en Jesucristo. Por lo tanto, mi pensamiento va a estar siempre con Jesucristo. Y cuando te pregunten, ¿y quién es tu mejor amigo? Pues puedes decir, mi mejor amigo es Jesucristo. No se separa, no nos separamos. Todo el día estamos haciendo las cosas unidos. Todo lo hago por Él. Trato de escuchar su voz. Le doy mucha importancia a su palabra, por ejemplo, su palabra en la Sagrada Escritura. Me grabo sus palabras en la Escritura y luego me grabo otras que Él me dice a mí concretamente. Y me sirven mucho sus palabras porque les he dado su importancia, es la palabra de Dios. A lo mejor pequeñas frases de Jesús, ¿no? Que dice, el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. O dice, el que me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Entonces voy alimentándome de sus palabras. Y lo tengo presente, le ofrezco sacrificios. Y después puedo decir, y si lo quisiera yo concretar más, el amor a Dios se me concreta en el amor a Jesús. Y luego tengo que decir, ¿y cómo puedo concretarlo un poquito más? Tenemos que decir, la Eucaristía. La presencia verdadera, real y sustancial de Jesucristo en las hostias consagradas. Y por lo tanto, si Dios está ahí, pues voy a procurar visitarlo, voy a procurar recibirlo con más frecuencia, porque con que me ha dicho, me puedes encontrar en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier, no sé, en cualquier instante, pero te cito en el sagrario. Aquí es donde estoy esperando. Entonces, aquella invitación ya no es vaga, sino es específica, concreta. Aquí estoy para que aquí nos encontremos. Dedícame tiempo. Pero es que no tengo tiempo. Acuérdate de las prioridades. Pues si está en quinto lugar Dios, pues no vas a tener tiempo. Va a haber otras muchas cosas que te, pues que las pongas por encima. Pues el amor a Dios sobre todas las cosas, Jesucristo, la Eucaristía, la oración, voy llenando la presencia de Dios, no nos separamos, es que me voy a una isla, ahí está Dios, es que me voy al fondo del mar, ahí está Dios, es que me voy a subir a una montaña, ahí está Dios. No dejes, Dios está en tu corazón, Dios está contigo. Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es más que un mandamiento, es un privilegio, porque es algo que se conforma a la perfección con nuestro modo de ser. Estamos hechos para el amor, solo ahí somos felices. No nos anula el amor a Dios, sino al contrario, nos hace tener más perfectamente adquirida la naturaleza humana. Cuando San Agustín escribió el libro de su vida, sus confesiones, sabemos, llevó una vida muy, muy, muy mal portada. A los 18 años ya tenía un hijo, ya había tenido un amante y tenía un hijo, un amante a la que después pues tuvo que dejar. Y pues tenía muchos pecados de impureza y además era muy orgulloso, muy soberbio. Pero ya después, cuando se convirtió y se dio cuenta de la vaciedad que había tenido su vida y de lo infeliz que había sido también en el pecado, al escribir su vida, lo primero que puso fue: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste para ti, nos creaste para ti, y no vamos a ser felices. Nadie es feliz si no descansa su corazón en Dios, porque es el que lo diseñó, así nos diseñó, para que así fuéramos viviendo nuestra existencia. Pues vamos a darle gracias también a este escriba, que esta palabra, esta pregunta que le hiciste, pues le dio pie a Jesús para que nos dijera cómo tienes que vivir tu vida, cuál es tu piedrota, la primera que tienes que meter en ese vaso que es tu día. Ya pues mete la grava, o mete la arena, o mete el agua, pero la piedra, lo fundamental es eso. Y entonces, pues, el proyecto de Dios sobre ti se cumplirá. Pues vamos a pedírselo a la Santísima Virgen, pues ella es toda de Dios, está toda llena de Dios, pero es la llena de gracia, la llena de Dios, la llena del amor de Dios. Pues que nos ayude a no perder esta conciencia, es decir, a lo mejor puedo tener muchas incitaciones mundanas de cosas que no me van a llevar a este diseño de Dios y por lo tanto que no van a ser felices. Pues la devoción a la Virgen siempre es señal de que vamos bien, porque pues ella es madre y como madre nuestra pues quiere lo mejor para nosotros. Le podemos pedir que nos lleve de su mano y que cuando nos vayamos yendo por un lado que no es, porque es muy fácil descaminarlo, pues como que nos jale, ¿no? A ver, no te vayas. Es que a lo mejor tengo un niño caprichoso que quiere zafarse, y, no, agárrale más fuerte. vuelve a meterme en el camino, porque no quiero perder el amor a Jesús, el amor a ti, no quiero perder la eternidad, porque el amor es lo que me va a hacer capaz de llegar para siempre al amor infinito del cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.